Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
A lo lejos se ve mi pueblo natal.
No veo la santa hora de estar allá.
Se vienen a mi mente bellos recuerdos.
Infancia alegre que yo nunca olvidaré.
Escuchábamos la canción Mi Pueblo Natal del grupo Niche, en una versión que reúne las voces de grandes artistas colombianos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, es un coro emblemático que refleja la nostalgia y el orgullo de haber nacido en tierra colombiana. Para un programa que enmarca a 10 personajes que han nacido en esta bella tierra y nunca deben ser olvidados por sus importantes aportes en el mundo de la ciencia y el arte.
Con esta introducción tan bella, damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos la licenciada en Español y Filología Clásica, Carolina Parra.
Un saludo para todos nuestros oyentes.
La magíster en Docencia de Idiomas, Flor Ángela Hurtado.
Cordial saludo, apreciada audiencia.
El licenciado en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Hola, un saludo para todos.
La licenciada en Biología, Andrea Castiblanco.
Muchas gracias por la invitación.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. En nuestro programa de hoy haremos una exaltación a algunos colombianos ilustres que son bastante importantes en diferentes disciplinas de las ciencias humanas y naturales, y los cuales han aportado bastante para el desarrollo del país. Pero, infortunadamente, en algunos casos no han recibido el reconocimiento que estos merecen por sus aportes. Para iniciar con este top 10 de colombianos ilustres, le daré la palabra a la profesora Carolina Parra, quien presentará a nuestro primer colombiano ilustre.
Bueno, pues yo quiero hablarles de una cantante afrocolombiana de música autóctona de la costa caribe de Colombia, que en este momento tiene 81 años de edad y es una fiel representante del folclore de nuestro país. Ella es nada menos que Petrona Martínez. Ella es oriunda de San Cayetano Bolívar y es llamada la reina del bullerengue. Resulta que esta tradición ella la ha heredado de sus ancestros, todo este tema de los secretos del bullerengue. Este es un canto tradicional de la costa atlántica que va acompañado de baile, tamboras, palmoteo y de voces. Ella proviene de una familia donde ha heredado esa tradición, pues su padre fue compositor, su mamá y su abuela también hacían bullerengue, y pues definitivamente es una tradición que ella ha heredado. Ella tiene un grupo que está formado, o que lo constituye el tambor alegre, la tambora, la gaita, las maracas, las totumas, el llamador, y pues como decía anteriormente, las palmas y los coros son fundamentales dentro del bullerengue. Esta mujer se ha destacado como una de las grandes exponentes del género, pues ha llegado a ser nominada a los Grammy Latino en la categoría de Mejor Trabajo Folclórico en el año 2002 con su disco que fue muy conocido que se llama Bonito que Canta. En el año 2010 vuelve a ser nominada para este premio ya con una producción que se ha escuchado un poco más que se llama Las Penas Alegres, pero en esta producción ella demuestra toda la afinidad que tiene con el vallenato. Ya en el año 2015, el Ministerio de Cultura de Colombia decide entregarle el Premio Nacional de Vida y Obra. Este premio es muy importante porque representa uno de los máximos reconocimientos a los ciudadanos, se le da a los ciudadanos que a lo largo de su vida ha contribuido de manera muy significativa al enriquecimiento de los valores artísticos y culturales de la nación. Así que pues Petrona definitivamente ha tenido una carrera discográfica muy, muy fructífera, tanto así que ha realizado muchas giras por Latinoamérica y pues por Europa. Y ella ha sido la influencia de muchos artistas en la actualidad, como lo son los integrantes de Aterciopelados, Juanes, El Checo Acosta, Bomba Estéreo. Ella es el referente musical de muchos de ellos. Y por eso hoy, a continuación, vamos a escuchar la canción El Ventarrón, que fue publicada por Señar Colombia en su programa llamado Amplificado, que fue emitido el 11 de mayo de 2014. Los dejo entonces con El Ventarrón de Petrona Martínez.
Esto fue un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que sopló un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, que sopló un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, ah, yo puse mi cruz de la...
Luego de escuchar a la gran bullerenguera, ahora vamos a continuar con nuestro top número 9. Y para ello le vamos a dar la voz a la profesora Ángela para que nos presente a este colombiano ilustre de nuestro top número 9.
Quiero, a través de los dos personajes que resaltaré hoy, hacer un reconocimiento especial a la importante labor de nuestros campesinos y a la vez hacer un llamado a nuestro gobierno para que vuelva la mirada al campo y a las problemáticas que se hacen cada vez más difíciles. De esta manera, empezaré con el primer personaje, Julio Roberto Galindo, boyacense, tunjano. Nació él en 1901 y murió en 1971. Estudió literatura en el Colegio de Boyacá, donde recibió el diploma de bachiller en filosofía y letras, y en la Facultad de Agronomía, anexa a esta institución, recibe también el título de agrónomo ingeniero. Además, en la Universidad Libre recibe el título de doctor en jurisprudencia. Se destacó por sus poesías costumbristas, las cuales fueron difundidas luego por el Indio Rómulo. Además del valor literario, los poemas del principal género que cultivó son un relicto del castellano antiguo de Boyacá, pues utiliza vocablos que fueron usados en épocas anteriores por la clase campesina y que prácticamente o al día de hoy están desaparecidos. A continuación, leeré las tres primeras estrofas del poema Yo quiero tener mi estancia. ¡Qué vida, Jeros, la mía! Yo quiero tener mi estancia, con una casa chiquita y una huerta de naranjas, gallinitas, un curubo y una orilla de arracacha, una mana pa' que moje las maticas y una laja, pa' lavado de mi ropa y pa' blanquear mis alpargatas. Si fuera dueña de tierra, qué feliz que madrugara a mirar a los pajaritos despertarse entre las ramas y pasear la cimentera tuitica la mañana con mis hijos pa' que vieran cómo nace la labranza que mi Dios que está en los cielos ha mandado a quien trabaja. Muchos dicen que la siembra es oficio que malgasta, que dale duro a la tierra pa' que en después las heladas y los veranos achuchen las maticas, que las plagas se comen todas las semillas, y al final que ni an alcanza, pa' la mera comidita, ni una vara de zaraza. Y es la verdad, pero siempre no hay como tener la labranza, man que se vaya en impuestos, en diezmos y en cucarachas, que tanto uno jornaleando, el sorbito no le jalta, y con algo de paciencia, los animales se matan, con aire, sol y remedios, con perros y candeladas. Los invito a que lean este poema de este gran escritor. Un aspecto importante a resaltar es que el autor, a través de su poesía, además de mostrar la idiosincrasia del campesino boyacense, también daba a conocer las duras condiciones de este grupo social, tal como se evidencia en la anterior poesía, donde se ve el problema de la tenencia de la tierra.
Luego de escuchar tan precioso poema, Les cuento que vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuamos con Tejiendo Palabras hoy con nuestro top 10 de colombianos ilustres y figuras que a través de la historia de nuestro país han hecho aportes notables a las ciencias naturales y humanas. Para continuar con nuestro top en la posición número 8, ¿a quién encontramos, profe Andrea Castiblanco?
La caleña Diana Trujillo Pomeranz es sin más una de las piezas clave de la misión a Marte de la NASA, titulada Mars Perseverance Rover, ya que lidera el programa de operaciones de examinación de superficie al tanto del brazo robótico y de los instrumentos del aparato utilizado en esta misión, siendo la primera mujer latinoamericana en ser admitida en la Administración de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Pero antes de eso, no todo fue color de rosa. Tras haber llegado al país norteamericano, se vio obligada a limpiar casas para poder costear sus estudios universitarios de Ciencias del Espacio en Community College en Miami-Dade. Posterior a ello, continuó en la Universidad de la Florida, donde fue becada para realizar la carrera de Mecánica Aeroespacial y Biomédica. Es ahora fundadora de la organización sin fines de lucro Brooke Owens Fellowship, que alienta a mujeres jóvenes, especialmente de origen latino y afrodescendiente, para que se animen a estudiar el espacio. Como sus mismas palabras lo indican, yo empecé sin saber bien inglés, atrasada en la universidad y ahora estoy aquí, por el empuje de mi raza, que me enseñó a no darme por vencida.
Para continuar con el top, pasaremos al número 7. Y será el profesor Robert Romero quien nos cuente a quién encontramos en esta posición.
Estanislao Zuleta fue un filósofo, pedagogo, docente universitario e intelectual colombiano. Nació en Medellín en 1935 y falleció en 1990. Desde temprana edad tuvo gusto por la lectura gracias a su padre y tío, quienes influenciaron su pensamiento y formación académica. Zuleta, viendo con preocupación pues que la escuela no le brindaba lo que él consideraba que quería y que necesitaba, decide abandonar el colegio para aprender por su cuenta, es decir, que se convirtió en un autodidacta. Ya en 1962 hace una publicación en la revista La Estrategia sobre la Revolución Cubana y ese mismo año funda el Partido de la Revolución Socialista, del cual es director junto con Mario Arrubia. En 1964 escribe el texto Psicoanálisis y Marxismo. De 1974 a 1978 participa en el Centro Psicoanalítico de Sigmund Freud. Allí hace el análisis del libro La Montaña Mágica de Thomas Mann. En 1980 recibe el título de doctorado honoris causa en psicología de la Universidad del Valle. En 1984 es nombrado asesor de la Secretaría de Integración de la Presidencia de la República. Y en 1987 trabaja para las Naciones Unidas como asesor de Consejería de los Derechos Humanos. Una de las críticas más importantes de Estanislao Zuleta fue hacia la educación tradicional, tal y como la conocemos, ya que él pues argumentaba que la escuela debía replantear su papel como formador, tanto individual como colectivo, de una sociedad, y que esta escuela pues carecía de un dinamismo, de una alegría y de una pasión, y que por el contrario la escuela se había convertido en algo monótono y que no generaba procesos significativos que permitieran enfrentar las problemáticas de la realidad social. Algunas de sus obras más reconocidas son Historia de Colombia de 1970, El pensamiento psicoanalítico de 1985, La educación, un campo de combate de 1985, Colombia, violencia, democracia y derechos humanos de 1991, Educación y Democracia de 1995. Definitivamente, el legado cultural e intelectual del pensamiento de Estanislao pues marcó a la sociedad colombiana debido a las necesidades sociales que está presente y a los retos educativos a los cuales se enfrenta el país. A modo de recomendación, podemos citar el libro de Jorge Vallejo Murillo, del año 2006, llamado La rebelión de un burgués, en donde retrata a detalle la biografía de Zuleta y algunos de los sucesos que construyeron el pensamiento de este intelectual colombiano.
Gracias, profe Robert. Bueno, y seguimos con nuestro top. En el número 6, ¿qué personaje ilustra encontramos, profe Mireya? Cuéntanos.
En el número 6 encontramos al polifacético investigador, folclorista, médico, antropólogo y escritor Manuel Zapata Olivella, nacido en Santa Cruz de Lorica, Córdoba, en el año 1920 y quien falleció en el año 2004. Es reconocido por sus aportes en función de exaltar la cultura afrocolombiana. Esto a través de narraciones bastante realistas que tienen la intención de realizar una denuncia social frente a segregación del pueblo. Además de ello, Zapata Olivella también incluye un enfoque mítico dentro de sus obras que busca precisamente rescatar la magia dentro de la tradición del pueblo negro. En términos generales, Manuel Zapata Olivella se centró en pensar, reflexionar y rescatar la cultura afrocolombiana a través de elementos como la música, la danza y la escritura. Con respecto a esto último, quizá pues lo más resaltado de Manuel Zapata es la escritura, y podemos encontrar títulos muy muy interesantes como lo son Tierra Mojada, Chambacú Corral de Negros, En Chimá Nace un Santo y Chango el Gran Putas. Un dato curioso es que el Ministerio de Cultura declaró el 2020 como el año del centenario de Manuel Zapata Olivella. Hemos llegado a la mitad de nuestro top. Para ello invito a la profe Carolina Parra para que nos presente el número 5.
El día de las llagas de mi padre San Francisco, leyendo las angustias y tristezas del alma santísima de nuestro Señor en el huerto, conocía estas cosas como si dijera, ¿por qué aquel favor de comunicar mis llagas solo has de admirar? Y siendo parte tan principal de mi pasión, las angustias y dolores interiores que yo padecí, ¿no se reciben con resignación, consuelo y hacinamiento de gracias? Como el que decía, yo llevo en mi cuerpo las llagas del Señor Jesús. Se gozaba de padecer por el nombre de Jesús. Contumelias, angustias, dolores y destierros. Bueno, esta estrofa corresponde al poema Afecto 40, escrito por la madre Francisca Josefa del Castillo, de quien les voy a hablar a continuación. Ella es reconocida como una de las representantes más importantes de la literatura mística en América, específicamente en la Nueva Granada, pues que era Colombia llamada en esa época. Nació en Tunja en la segunda mitad del siglo XVII y ella ingresa al convento de Santa Clara la Real en Tunja y allá hace su profesión de monja. Es un personaje muy importante porque resulta que las mujeres en ese momento histórico pues no teníamos muchas posibilidades, teníamos que dedicarnos o casarnos, hacernos esposas y madres, y no había una manera de adquirir conocimiento. Entonces hacerse monja pues era la posibilidad que tenían muchas mujeres para adentrarse dentro del mundo intelectual. Entonces cuenta la historia que Josefa compró su propia celda en este convento y tenía una tribuna con vista hacia la capilla. Esta celda actualmente pues se ha convertido en un destino turístico para quienes visitan el convento, pero hay que entender sobre todo que este sitio fue su lugar de inspiración, porque precisamente acá el padre Francisco de Herrera, que era su confesor, en estos años le dijo, bueno, escribe sobre los sentimientos que Dios te inspira. Y así fue que nacieron los Afectos Espirituales, que es una de sus obras más importantes. Aparte de ser monja, pues ella ejerció todo tipo de labores dentro de su comunidad religiosa. Entonces fue sacristana, partera, enfermera, maestra de novicias, secretaria. O sea, tuvo muchas funciones dentro de su profesión como novicia. Josefa del Castillo también pues evidenció su gran vocación religiosa desde la adolescencia, porque ella tuvo un gusto particular por la escritura de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y por Santa Teresa de Jesús. Y pues dicen que ellas la influenciaron muchísimo en su producción literaria. Y otra influencia particular, pues que es indudable, es que en el convento ella aprendió el latín y conoció la Biblia a través de esta lengua, y pues eso también ejerció una influencia muy grande para ella. Su trabajo literario tiene tres obras muy importantes. La primera la mencioné anteriormente, se llama Los afectos espirituales, y es algo así como una radiografía espiritual de la búsqueda de Dios, que ella empieza a escribir a sus 19 años, es muy joven. La otra obra es una autobiografía que se llama Vida, y que fue publicado después de que ella murió por uno de sus sobrinos, Antonio María del Castillo. Y por último tenemos sus poemas que fueron recopilados en un cuaderno que se llama El Cuaderno de Enciso. Una de las características importantes de su obra es que ella no incluye fechas, ni meses, ni días, ni años, sino que ella anota solamente la fiesta del santo que corresponde según el calendario litúrgico. Entonces, cuando tengan oportunidad de leer las obras de Josefa del Castillo, pues se van a encontrar con esa fecha que indica la fiesta del santo. Para contarles un poco y ejemplificar la importancia que tuvo su producción literaria dentro de la historia, se pueden estudiar el primer afecto que leí y encontrar ahí como esos símbolos de las experiencias místicas en la literatura. Ahora les quiero leer un fragmento muy pequeño donde el aire y el fuego son estos símbolos, donde hay una paradoja entre lo delicado y lo tempestuoso que pueden ser en el alma de quien tiene un tormento. Tan suave se introduce su delicado silbo que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido derrite como cera los montes y los riscos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. El recomendado literario de la semana.
Y bueno, para nuestro recomendado literario traigo el testimonio íntimo y reflexivo de la religiosa la madre Josefa del Castillo. Es una huella de su espíritu, un rasgo de su genio poético. Es un manuscrito de su puño y letra que fue elaborado en la soledad y el silencio de la celda. Es una pequeña libreta que la pueden encontrar en el Museo Colonial en el centro de Bogotá. Está acompañada de un retrato alegórico de la escritora en el que aparece un manuscrito, una calavera, un crucifijo, unos ángeles sobre una nube y en la imagen de la Clarisa un corazón del que emana una luz que se proyecta de alguna manera hacia el cielo con la figura de un hombre que lleva una cruz. Esta es una referencia mística de cómo accedemos a estados de conciencias elevados, ¿no? El misticismo es eso, y es una forma de lograr una experiencia directa con lo sagrado. Así que la literatura, la mística y lo femenino se reúnen en este recomendado literario que no pueden dejar de leer.
A ver, cuénteme las cosas. ¿Cómo sucedieron, José Pantaleón?
Mire, acate y perciba, señor inspector. Yo pasaba quieto cuando él me llamó.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y escuchábamos al indio Rómulo y su declamación de la poesía costumbrista El Gran Insulto. Para este último bloque continuamos con nuestro top 10 y nos encontramos con el top número 4. Para ello invito a la profesora Andrea Castiblanco para que nos presente al colombiano que se encuentra en esta posición.
Les hablaré de la colombiana Blanca Huertas, la cual es responsable de la colección de mariposas más grande y antigua del mundo, en el Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido, que cuenta con 5 millones de ejemplares. Ella, desde muy niña, mantuvo la naturaleza como parte de su infancia y de su vida, y esto la llevó a ser licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, donde inició sus primeros pinos en el arte del cuidado de mariposas como pupila del biólogo entomólogo Rodrigo Torres. Posterior a ello, se unió a una expedición con estudiantes de la Universidad de Cambridge a zonas remotas de Colombia en búsqueda de nuevas especies, lo que la catapultó a viajar al Reino Unido para estudiar y comenzar a trabajar como voluntaria del prestigioso Museo de Historia Natural de Londres. Para ella no fue fácil mantenerse en otro país y menos como voluntaria, ya que esta labor no es paga. Así que se mantuvo por sí sola, haciendo un gran esfuerzo y comiendo, en su mayoría, barras de chocolate al desayuno y al almuerzo durante ese tiempo. En la actualidad hay unos 5 curadores de colecciones de mariposas en el mundo, siendo un privilegio para nosotros contar con una de las representantes de esta labor tan antigua e importante para comprender la diversidad del planeta.
Vamos ahora con nuestro top número 3. Y para ello, le daremos la voz a la profe Lor Ángela para que nos presente al colombiano ilustre que está en esta posición. Top número 3.
Una vez mencionado el gran poeta Julio Roberto Galindo, y con él la poesía costumbrista, es deber mencionar al gran Rómulo Mora Sáenz, más conocido como el indio Rómulo. Él nació en Monguí el 23 de abril de 1931 y tristemente este 2020 y la pandemia cobraron su vida, el 25 de julio. Desde los 4 años este boyacense se interesó en declamar, en aprenderse poemas. 150 de ellos los llevaba en su memoria prodigiosa y repetía montones de veces a petición de su público. En sus inicios se dio a conocer con el seudónimo de Campesino Boyacense en diversos círculos artísticos. Sin embargo, en una presentación a la que asistía el presidente Guillermo León Valencia, le sugirió que utilizara su propio nombre, en lugar del campesino boyacense. Y a partir de ese momento, en noviembre de 1962, se llamaría el indio Rómulo. A través de su legendaria trayectoria artística, en la cual intervino en diversas películas de largo y cortometraje, fue galardonado con más de 20 medallas de oro, otorgadas en otros tantos eventos nacionales e internacionales, como recompensa a su agotadora labor en la divulgación de la cultura a través de sus poesías intachables. Hoy recordamos con gran cariño y respeto a este gran poeta costumbrista, quien, al igual que Julio Roberto Galindo, dejó ver en sus poesías la realidad social del país, como en el poema Me vuelvo al campo, en el cual retrata la migración de campesinos a la ciudad y su añoranza por volver a su tierra. Los dejo con este hermoso poema.
Me voy a volver pa'l campo, harto de ruidos, corrupción y porquería de esta ciudad que nos engaña tanto. Cargando mi morral de poesías, arrancaré al gigante de la noche estrellas y robaré la inspiración del día ahondando el camino con mis huellas. Me deprimen los mendigos tendidos en aceras, en puertas de hospitales y tabernas, implorando al gamonal una moneda que el conasco le arroja a la cazuela.
Continuando con nuestro top, vamos con el número 2. Y será la profesora Mirella quien nos contará de qué personaje se trata.
En el top número 2, Carolina, compañeros y oyentes, encontramos a la artista antioqueña nacida en 1907, Débora Arango Pérez, reconocida en el mundo de las artes por sus pinturas y cerámicas, a través de las cuales evidenciaba una postura transgresora e irreverente frente a las normas sociales y políticas de la época. mostrando la realidad colombiana de manera bastante cruda. Débora era una mujer tan fuerte y creativa que fue la primera pintora colombiana en atreverse a exponer desnudos femeninos, lo cual pues en su momento era impensable y le valió el veto a su obra por parte de la sociedad conservadora y de la Iglesia Católica. Débora fue consciente de la trascendencia que tiene el arte como espacio político. Por ende, a través de sus obras hizo críticas relevantes a los gobiernos conservadores de la época, lo cual, pues como lo decía hace un momento, trajo consigo que sus obras no pudiesen ser expuestas o que al ser expuestas, pues quitaran los cuadros, etcétera, etcétera, se cerraran las salas y ella no pudiese pues realmente presentar sus creaciones. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella cultivara todo su talento y estudiara en otros países como México, Estados Unidos y España. En algunos de ellos sí logró hacer algunas exposiciones. En sus últimos años de vida, Débora recibió el reconocimiento merecido por sus obras y pues los aportes artísticos hechos. Incluso, como dato curioso y para los que no tienen ni idea de quién es ella, pues podemos encontrar su imagen en el billete de 2.000 pesos colombianos. Hemos llegado al top número 1 y para ello, para que lo presente, le daremos la voz al profe Robert.
Alfredo Molano fue un sociólogo y escritor colombiano, nació en Bogotá en 1944 y murió en 2019. Se dedicó a investigar y escribir sobre los procesos fundamentales de la historia de Colombia, con temas trascendentales como el conflicto armado, la violencia, la tierra, el campo, procesos rurales e incluso pues, sobre educación. Sus trabajos además se caracterizaron por darle el uso de la entrevista como técnica de investigación y el uso pues, también de los testimonios. Fue un sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario y periodista. Siendo estudiante, aprendió de las enseñanzas de Camilo Torres, Orlando Fáenz Borda, Eduardo Umaña, e pues llegó a ser compañero cuando fue docente universitario de Estanislao Zuleta, en Antioquia. Trabajó para revistas de gran importancia nacional y obtuvo premios, Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas. Algunos de sus obras más importantes son A Lomo de Mula, del 2016, Desterrados, Crónicas del Desarraigo, del 2001, Apaporis, Viaje a la Última Selva, Trochas y Fusiles, de 1994, Rebusque Mayor, Relatos de Mulas, Traquetos y Embarques, 1997, Selva Adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare, 1987, Los Años del Tropel, Relatos de la Violencia, 1985, Los Bombardeos del Pato, 1980, Amnistía y Violencia, 1978, Economía y Educación en 1850, Algunas Hipótesis sobre su Relación, de 1974. En 2014, Molano recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Indudablemente, pues el legado que nos deja Alfredo Molano es significativo. Sus investigaciones, sus relatos, todo este proceso nos permite comprender a profundidad un poco más lo que ha sido la historia reciente de Colombia y nos permite comprender a profundidad también cuál ha sido el transcurso y cuál ha sido, digamos que, la conformación histórica del conflicto armado colombiano.
Bueno, luego de encontrarnos ya con el final de este top de colombianos ilustres, quisiera que la profe Carolina nos regalara una conclusión general para cerrar este programa.
Claro que sí. Bueno, este breve recuento del top de personajes ilustres en Colombia, pues es definitivamente un ejercicio de memoria para repasar la vida y la obra de aquellos hombres y mujeres que aportaron todo su talento, su valentía, su liderazgo para lograr causas como la libertad del espíritu, y pues continuar en muchos casos un legado que forma parte del patrimonio de nuestro país.
Bueno, antes de terminar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a los maestros que nos han acompañado en el día de hoy, a la profe Caro, a la profe Flor Ángela, Andrea y Robert, porque como lo indicaba en su momento la profe Caro, se ha realizado un ejercicio de memoria importante para reconocer a aquellos personajes emblemáticos que nos hacen sentir orgullosos de ser colombianos. También agradecemos a nuestros oyentes por estar allí y brindarnos su escucha y compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.